Tambores y bayonetas. La historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo con Jonathan Bar Shuali.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Jonathan Bar Shuali para hablar de su sección Tambores y bayonetas, la historia del pueblo judío en los ejércitos del mundo. ¿Qué tal, Jonathan?
Hola Jorge, buenas tardes y un saludo a los oyentes de Radio Sefarad.
Bueno, ya saben los que han oído programas anteriores que Jonathan nos sorprende con la participación de judíos en algunos ejércitos del mundo. Algunos más contemporáneos, como fue el caso anterior de la participación de israelíes junto a las fuerzas inglesas en la Segunda Guerra Mundial, pero otros más lejanos, como es el caso que nos vas a plantear hoy, de un regimiento israelita del rey de Holanda, algo de lo que yo no tenía ni idea. Cuéntanos.
Bueno, pues para que los oyentes de Radio Sefarad no se alteren al oír la palabra israelita, claro, ¿a qué hacía referencia esta palabra israelita? Pues en muchas culturas de Centro Europa, en vez de decir judíos, se dice hebraico o israelita. Entonces, en el Reino de Holanda, que estaba bajo la autoridad de Luis Bonaparte, uno de los hermanos de Napoleón Bonaparte, el famoso emperador del que ya hemos hablado en otros programas de Tambores y Bayonetas, quería acceder a la población judía y quería hacerla partícipe de ese sentimiento nacional del Reino de Holanda entre 1806 y 1810. Bien, una vez hemos dicho por qué esto de israelita, yo quiero acceder un poco a los judíos en los ejércitos en la época de Napoleón y después resumiré a los oyentes rápidamente qué era este regimiento, qué era esta unidad de combate, ¿no? Porque realmente es muy llamativo. Bueno, y de hecho, gracias a estos judíos combatientes en los distintos ejércitos del mundo, tenemos este programa aquí en Radio Sefarad. Entonces, primero tenemos que entender que la República Francesa, cuando Napoleón aún no es emperador, cuando es general, se extiende por las guerras de la Convención por gran parte del continente europeo, inclusive por África y por Asia. De hecho, enfrentándose a 11 potencias europeas extranjeras, la República Francesa llegó, pues como ando diciendo, a combatir pues, en Occidente, en Oriente, de Suiza a Egipto, y lo que siempre quiso la República Francesa y trató de hacer llegar luego Napoleón al Imperio Francés fue ese ímpetu, esa intención de asimilar las culturas o de tratar de acercarlas, no evitar estas barreras que podían provocar diferencias políticas o geopolíticas y estratégicas. Y de esto surgen discursos muy llamativos, como por ejemplo el que hace Napoleón Bonaparte a los italianos en 1797, que lo voy a citar para que se den cuenta los oyentes de Radio Sefarad ese intento de convencimiento que hay en las poblaciones locales cuando llegaban estos ejércitos de época revolucionaria y napoleónica. Por ejemplo, en 1797 en Italia, Napoleón dice a los italianos: pueblos de Italia, el ejército francés viene a romper vuestras cadenas, ¿no? Y hay un lenguaje muy de: nosotros vamos a liberar la opresión y os vamos a introducir dentro de nuestra sociedad. El pueblo francés es amigo de todos los pueblos. Salid confiados a su encuentro. Propiedades, religión, costumbres, todo será respetado. Peleamos como enemigos generosos y solo queremos mal a los tiranos que os avasallan. Haciendo referencia en este caso, en el contexto de los austríacos, en el contexto de los italianos, perdón, a los austríacos que supuestamente eran los que, bueno, oprimían el norte de Italia. Más adelante, en Egipto, en 1798, Napoleón dice a sus propios soldados, atención, porque esto es muy llamativo, soldados, los pueblos a que venimos son musulmanes. Su primer dogma de fe es este: no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. No los contradigáis, portaos con ellos como os habéis portado con los judíos y con los italianos. O sea, hace referencia a judíos no como una religión, sino como un pueblo, como una propia nación en este contexto. Respetad a sus mufti y a sus imanes, de la misma manera que respetasteis a los rabinos y a los obispos. Dicho esto, habiendo visto esa intencionalidad, ¿no?, de los imperios o de la República Francesa para acercar a los pueblos, vamos a pasar a cómo se veía a estos judíos de la época napoleónica dentro de los ejércitos. Pero antes quiero reseñar, aprovechando que en el programa anterior hablamos de la Segunda Guerra Mundial, Una cuestión que pasó con numerosos historiadores entre los años 30 y 40 en relación con el pueblo judío y con gobiernos y con instituciones gubernamentales. Entre los años 30 y 40, como es evidente, y con la Europa de los fascismos, surge un antisemitismo que es obvio y que podemos encontrar por numerosas cuestiones. Lo más curioso es que surge una escuela de historiadores de, sobre todo, pues las naciones que tienen más cercanía a los fascismos, en los que se trata de posicionar a Napoleón como un antisemita, sobre todo entre los años 30 y 40. Pues entre esta etapa hay muchísimos libros que pueden buscar ustedes en archivos, en Google Books, que se llaman From Napoleon to Hitler, o Napoleón y Hitler, o Napoleón y Hitler, pues de numerosas maneras. Es decir, en la Europa de los fascismos hay un intento de legitimación de que los propios Mussolini o Hitler se legitiman en el propio Napoleón, porque el propio Napoleón era antisemita, cosa que, bueno, es mentira. Y de hecho, si Napoleón hubiera sido antisemita, no lo hubiera sido como tal. Era un gran desconocedor del judaísmo y cometía errores respecto a los judíos en el grado de que era un gran desconocedor sobre el judaísmo. En 1806, la República Bátava se convierte en el reino de Holanda. Napoleón ofrece esta corona a su hermano Luis Bonaparte, o en holandés Ludwig Bonaparte, como había hecho, pues, por ejemplo, con otras zonas de Europa que a lo largo de las guerras napoleónicas irá ofreciendo a los miembros de su dinastía imperial, sobrinos, hermanos, etc. Cuando Napoleón establece esta monarquía, que solo dura hasta el 9 de julio de 1810, se produce un elemento muy curioso, y es la cercanía del gobierno holandés, bajo manos de Luis Bonaparte, a la población judía, sobre todo de la capital, de Ámsterdam. Como había pasado también en otras zonas como Polonia, donde se habían integrado unidades militares judías dentro del propio Ducado de Varsovia, a Napoleón Bonaparte se le ocurre recomendar a Luis Bonaparte que cree una especie de cuerpo de un sector judío bastante conservador, bastante religioso y practicante, pero que fuera proclive a las fuerzas del Reino de Holanda, que a su vez eran aliadas del gran ejército de Napoleón. De este modo, pues, conoceremos la existencia del cuerpo israelita, que se levantó en julio de 1809 tras un llamamiento nacional a través de, pues bueno, rabinos holandeses, gracias a los decretos del 8, el 19 y el 26 del mismo mes. Bueno, para comprender cómo se logra alcanzar todo un batallón que tenía hasta 8 compañías y luego se hará incluso un segundo batallón, hay que acceder a los textos de los rabinos, de los eruditos. Sobre todo hay que acceder a la sinagoga sefaradí de Ámsterdam, que es lo que hice yo cuando traté de, pues, de traducir del neerlandés estos textos para entender qué pensaban estos judíos cuando de repente un gobierno, una monarquía llega y les propone formar parte de un ejército. Y lo más curioso es que lo que encontré, y a lo mejor a los oyentes de Sefarad les llama la atención, fue todas las frases del Talmud o de la Torá, es decir, del Antiguo Testamento y de otros escritos, incluso de las leyes de Moisés, que usaban para legitimar este alistamiento. Era realmente curioso, ya que, bueno, esto atentaba contra el quinto mandamiento de las tablas de Moisés, que es no matarás. El erudito Cohen, un miembro de la comunidad sefaradí, declaró a sus seguidores en la sinagoga sefaradí de Ámsterdam que el propio Dios deseaba que el pueblo de Abraham tuviera la capacidad de armarse, y asimismo recalcó, y cito literalmente en una de sus proclamas dentro de la sinagoga: como siempre, disfrutamos en el ejercicio de nuestra santa religión, de costumbres y ceremonias devotas que se nos permiten bajo el reinado de nuestro benéfico y recto monarca, en este caso Luis Bonaparte. Y además añadía: si en tiempos pasados los israelitas, haciendo referencia a los judíos, eran poseedores de sus tierras, por lo que estaban obligados a defender la patria, ahora debemos defender también la nuestra. Hacía referencia al Reino de Holanda, claro, por la porción que tenemos en ella. Y además, Cohen añadía: Y como la palabra del rey nunca ha fallado ni puede fallar, os invito por vuestra propia voluntad sumaros al servicio militar bajo la voluntad de nuestro benefactor rey, en el cual, para vuestro honor y gloria, ha ordenado un cuerpo de israelitas de 2 batallones cada uno, de 8 compañías, de los cuales los 2 batallones formarán un regimiento. Un estudioso posterior que yo usé pues, para trabajos míos, que en este caso es Jacob Koenen, indica que estas arengas vinieron promovidas por el gobierno holandés y que además con anterioridad habría hecho llegar a los grandes rabinos una circular con las características del batallón y sus requisitos. Es decir, aunque hay una falta documental, creemos que el gobierno de Holanda, con Luis Bonaparte, le dijo a los rabinos esquenazíes y sefaradíes del reino de Holanda, hay que hablar de este modo y hay que motivar de este modo a las tropas, por lo que habría una clara implicación del gobierno, como estamos viendo pues, a lo largo de este programa. Además, pues, se pondrían los requisitos, pues, se indicaba, por ejemplo, pues, que se podía no combatir en el Shabbat, que los días sagrados eran respetados, que se comía kasher, es decir, que se también respetarían las oraciones. Pero, ¿esto qué implica? Bueno, esto implica, bueno, en primer lugar, que algunos autores señalan que primero se decretó un primer batallón y luego un segundo. Si acudimos al discurso del gran rabino sefaradí Cohen, vemos claramente que diferencia desde el primer momento 2 batallones para formar luego un único regimiento. Los batallones son secciones que conforman un regimiento, para que me entiendan los oyentes de Radio Sefarad. Tenemos constancia de que, bueno, en un marco teórico, cada batallón podía contar con 800 judíos. 800 judíos neerlandeses. Y una vez terminado de formar este regimiento, podemos encontrar una segunda etapa en la que cada batallón podría alcanzar hasta 900 judíos. Hay un artista de origen alemán, se llama Nottel, y él pues, dedicó la primera ilustración o dibujo a este regimiento, donde pues, bueno, los ubica pues, vestidos con ropa del antiguo ejército de Holanda y demás. Estos soldados estaban guarnicionados en Ámsterdam. De hecho, eran la guarnición y estuvieron haciendo de guarnición entre 1809 y 1810 bajo el mando del general Storm de Grave. ¿Qué significa esto? Pues que no combatieron. Por un lado, al ser un regimiento muy conservador y religioso, pues es evidente que las autoridades pues, se limpiaran las manos, con solo decir yo, los ubicaran como guarnición en el centro del país para tenerlos controlados, para tener también controlado su ideología política, para ver cuál era su lealtad, porque tenemos que tener en cuenta que es una Europa en la que hay un gran desconocimiento sobre la población judía, pero, yendo a la conclusión, no combatieron, no entraron en combates, pero es evidente que hubo más de 900 judíos desplegados en una guarnición en el centro de Ámsterdam entre 2 veranos, es decir, desde el verano de 1809 hasta comienzos del verano de 1810. ¿No? Claro, esto es muy interesante porque yo decía al principio del programa, es que los polacos lo habían hecho ya. Claro, lo habían hecho ya, pero habían combatido. Y no solo eso, sino que en una de las primeras intervenciones que yo tuve en esta casa, en Radio Sefarad, mencioné a Berej Joseleusz, que era un polaco cuyo hijo luego, en tiempos de Napoleón III, también tendría una unidad compuesta por soldados judíos. Y el propio Berej Joseleusz, que murió a mediados del primer imperio francés, pues en las revueltas polacas en contra de los invasores zaristas rusos, también creó una unidad de caballería ligera, pues bueno, polaca, donde pues eran judíos, también conservadores, en este caso eskenazíes, y bueno, conservaban la fe. Estos son los datos interesantes que yo he querido traer hoy a los oyentes de Radio Sefarad, ¿no? El batallón israelita de Ludwig o Luis Bonaparte, que aunque no tuvo participación activa en algunos combates, supuso un aumento de la calidad de vida judía en el reino de Holanda y dentro de los aspectos militares del gran ejército de Napoleón I.
Sin duda, una novedad para muchos, para mí incluido, de esta historia que muchas veces no conocemos justamente porque mencionabas que la bibliografía que tuviste que consultar era en neerlandés o en otros idiomas. Y no siempre está al alcance de todas las personas hoy en día, o digamos que si hay un interés como el tuyo, pues hoy en día hay herramientas también para traducirlo.
Eso es, sí, porque además no solo en neerlandés, la persona interesada tendrá que conseguir traducir el yiddish, porque algunas proclamas de los judíos que servían a Napoleón estaban en yiddish, ¿no? Y cuando se trabajan los aspectos militares, pues curiosamente se ve más el yiddish que a lo mejor algunas nociones de hebreo bíblico, porque hay algunos decretos de la Europa de Napoleón I donde directamente pues, es una especie de formato de hebreo bíblico, ¿no? Pero sobre todo para el caso del batallón israelita, la mayor dificultad, como bien señalas Jorge, pues fue conseguir contrastar neerlandés con yiddish, además de la inmensa, inmensa falta documental que hay en este caso y que ojalá pues, en un futuro descubramos cómo era la vida diaria pues, de esta guarnición judía que estaba al servicio del Reino de Holanda en Ámsterdam.
Pues nada, seguiremos con mucha atención también cuando nos vuelvas a visitar para mostrarnos estos ejemplos de judíos que combatieron en ejércitos del mundo, o a veces no combatieron, pero sí que estaban alistados y dispuestos a hacerlo. Muchas gracias, Jonathan, por habernos ilustrado sobre este capítulo muchas veces desconocido y hasta la próxima.
Muchas gracias y un saludo a todos los oyentes de Radio Sefarad.